Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante para celebrar la victoria de España con nuestros amigos de Verti. Mira la que te han preparado. Ahora mismo tienes en Verti tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Cómo te quedas? Desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche con ellos. Y por si fuera poco, encima te hacen un regalazo. Te está esperando un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y por si fuera poco, encima ya sabes que la vida es mucho más fácil siendo de Verti, porque haces todas tus gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Así que entra ya en Verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 7 minutos, la cadena COPE en el Mundial de Qatar. Es una hora menos en Canarias, son dos horas más aquí en Doha, 2 y 7 de la mañana. En este día en el que ha comenzado España su andadura en el Mundial con esa goleada, 7-0. Están en directo en el partidazo Paco González, Manolo Lama, Suáncar, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Guille Uzquiano y Dani Senabre. Gran equipo de comentaristas, se completa con Miguelito y con Elena Condi, siempre pegados a la selección española. Supongo que buenas caras en el postpartido, habéis visto a los jugadores, ¿todo bien?
Sí, 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 la verdad es que han salido muy contentos, han pasado prácticamente todos por delante de nosotros. Ha sido un partido muy coral, Juanma, yo creo que casi todo el mundo ha acabado muy satisfecho. 6 goleadores. Y bueno, pues luego también alguna probatura de Luis Enrique, que va cogiendo cuajo y que también ha salido bien. Otra vez Rodri ha vuelto a ser central.
Rodri de central.
Maravilloso.
No ha jugado Morata. Vamos a ver si ahora Morata tiene cabida en el once inicial, porque evidentemente partía en la cabeza de todos como delantero centro titular, pero Marco Asensio ha visto portería y la verdad es que ha enlazado dos partidos francamente buenos. Dos goles de Ferran. Ha dicho Luis Enrique después del partido que él normalmente o dibuja en la pizarra quién es el lanzador o dice que hay que preguntar durante el encuentro, que es lo que ha hecho hoy. Cuando se ha pitado ese penalti a favor
ha
de
mirado
España,
al banquillo, sí.
Ha cogido el balón Asensio porque quería tirarlo él.
Y se lo ha pedido Ferran.
Exacto.
Y te digo una cosa, en ese momento Asensio no le ha gustado mucho. O sea, Asensio se lo ha dado, pero se ha ido un poco como diciendo, joder, pues yo lo quería tirar.
Se sentía seguro para tirarlo Asensio, pero ha dicho Luis Enrique que el encargado era Ferran Torres. Todos los de arriba han visto portería y también otro jugador, Juanma, que yo recuerdo la cantidad de palos, de críticas que recibió Luis Enrique cuando le convocó por primera vez, me refiero a Gavi, este chaval, como tú decías, que ha debutado en un Mundial con 18 años, batiendo el récord de Fábregas, que marcó la semana pasada en Jordania en gol, que hoy ha vuelto a ver portería, que es uno de los jefes, pese a su juventud, del centro del campo, y que hoy prácticamente ha debutado delante de los micrófonos en el Flash Interview.
Bueno, vamos a escucharle la voz a Gavi, que es algo que yo no sé cómo habla Gavi.
MVP del partido, y como digo hoy, se ha estrenado delante de los micrófonos en la zona mixta de la selección española.
Muy feliz, es un orgullo para mí estar ahí. Nunca me lo hubiera imaginado, la verdad, pero nada, muy feliz por eso.
Oye, Gavi, creo que llevas 14 partidos con España desde que te convocó Luis Enrique por primera vez, casi todos titular, 11. Tu peso está creciendo mucho en este equipo.
Sí, el míster me ayuda mucho. Jugamos mucho sobre líneas y eso es algo que me gusta mucho a mí. Y nada, a seguir.
¿En quién buscas cobijo? ¿Quién te da consejos en esta selección?
¿De jugadores, dices? Bueno, Busi, sobre todo, que está también conmigo en el Barça y es el que más me da consejos.
Es que tiene 18 años, es que es insultantemente joven, o sea, es que es un niño, y luego lo ves en el campo, escucha una cosa, Gavi,
es que
se enfrenta a todo.
Hasta hace 3 meses vivía en la Masía todavía, con los chavales.
Ahora aparte de la imagen esa,
a Barcelona y vive con su padre, su madre y su hermana, pero hasta hace poco vivía con los niños en
pero
la Masía.
¿Le habéis visto en un lío que se ha montado
sí,
en el área de
sí,
España?
Sí,
que
sí.
Ha ido el primero con el pecho por delante.
Con Watson, que mide 2 metros.
Pero es que es un o sea,
el primer día
es un
que
kamikaze.
Jugó con España se fue a por Pogba, creo. No
sí,
sé
sí.
Quién. El otro a
sí.
Por Chiellini. O sea, va a destrozar Torres. Le da igual todo.
Aparte luego de irse contra cualquiera, de la valentía que tiene.
Lo bueno
flipa,
que es, claro.
Sí, bueno, aparte de lo bueno técnica y físicamente, me flipa la regularidad que tiene un chaval tan joven. Normalmente los chicos jóvenes hacen un partido bueno y uno malo, aparecen 10 minutos y luego desaparecen 20. Gavi tiene una regularidad propia de un veterano, no de un chaval de 18 años.
A mí me parece que es la gran medalla de Luis Enrique, porque Luis Enrique ganará el Mundial o lo perderá, pero ya se lo he dicho más de una vez. Cuando lo convocó con 2 partidos de primera división, a mí me parecía una broma. un insulto a los canales merinos, a todos estos que llevan una carrera impresionante en primera, en competiciones europeas, y que ven como a un niño con dos partidos en primera lo colocan. Pues al final ha sido su medalla. O sea, Gaby vale para todo tipo de guerras. Si se va a jugar bien, vale. Y si se va a la batalla física, vale también.
Y luego que tanto él como Pedri están completando una formación. Y están más cerca que nunca de superar por fin una fase de grupos, que eso les debería imprimir carácter, claro.
De todas formas, ¿sabéis que lleva Gaby más goles en la selección que en el Barça?
Sí, sí, por eso te digo.
Goles en la selección, dos en el Barça, sumando los de Setién, los de Koeman y los de Xavi.
Sí, esta temporada todavía no ha marcado con el Barça. Por cierto, me ha gustado un detalle de Gaby, que ha dicho que el MVP él se lo habría entregado a su amigo Pedri.
Es que Pedri ha estado impresionante. Pedri verle en el campo es
para
increíble.
Para mí Pedri ha sido mejor hoy.
Habláis mejor de Gaby, yo soy un enamorado de Pedri. Pedri es una delicia. Yo he oído que se le ha criticado. Pedri es un futbolista.
¿Quién le ha criticado?
No, a Pedri se le ha criticado.
Sí.
Que no tenía gol,
que no
sobre
tenía
todo.
Gol, que no sé. Pero... Pedri es un jugador. Pedri es un jugador. También, ¿eh? Pero un jugador, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que va a llegar a la altura de Xavi y Iniesta. Te lo digo de corazón, ¿eh?
Es muy difícil. Sí.
Yo, bueno, pero nosotros la carrera, sido genios.
La carrera.
Tiene 19 años,
tiene
10, mañana, años. Mañana va a cumplir 20, por cierto. Mañana es el cumpleaños de Pedri. Sí,
hombre,
sí.
Me encantaría felicitarle.
Mira, pues a ver si lo puedes felicitar en el partidazo mañana.
Eso que tanto os gusta de comparar con las edades, lo que había hecho uno cuando tenía 20, los goles y tal...
Yo.
Hay que recordar lo que había hecho Xavi Iniesta con 20 años.
Manolo, yo soy un enamorado de Pedri, pero para mí Iniesta es el mejor jugador de la historia del fútbol español.
Que no digo que no.
El mejor jugador de la historia del fútbol español.
Pero claro, lo decimos ahora que tiene 20 años. Pero, a lo mejor cuando tenga 32 no sabemos lo que decimos.
Pero ¿por qué nos obsesionamos con él? Pero
el España-Alemania sí que mide en cierta medida al centro del campo de España. Porque Alemania es muy rara. Alemania, el Real solo tiene dos centrocampistas. Y en cierta medida parece un poco el Bayern de Múnich. O sea, va a presionar muy arriba con los cuatro de arriba, pero no le va a gustar volver. O sea, es ida y vuelta. Y ahí Busquets va a tener una exigencia física que no la ha tenido hoy, porque vivían él y Pedri en paralelos todo el rato. Y Pedri también va a tener una ida y vuelta. Es que de Gavi no dudo que vaya a ir y volver. Ese partido sí que mide un poco el centro del campo de España. Pensando ya en un centro del campo medio parecido, que es Casemiro o Paquetá en Brasil.
Sí, pero hay cosas que son, el fútbol es una cosa de locos, porque tú ves a estos chicos y estos chicos no han estado el día del Bayern.
No, es que eso justo iba a decir entonces, yo. La gente que es del Barça dirá, coño, han jugado con nuestro centro del campo, Busquets, Gavi y Pedri. Entonces, porque a nosotros nos han echado de la Champions a las primeras
Busquets,
de cambio.
Sobre todo Busquets.
Yo creo que brilla más en la selección que en el Barça.
Los otros dos juegan muy bien con el Barça.
Pero 20 veces, no más, 20 veces más.
Hermoso, pero es que hablas de un 5-0 global. Entonces, estos chicos que te entusiasman y que dices, oígame, tenemos joyas auténticas, y Busquets, que dijo una cosa Luis Enrique, que es verdad, que dominando el partido es el mejor mediocentro que podemos tener. Pero bueno, los pones aquí y parecen otros y los alemanes parecen menos.
Pero, ¿entonces cuál es la diferencia?
Chico, no lo sé.
No, pero yo te digo que hay una.
El entrenador.
Ay, amigo, claro, es que a lo mejor hay alguna diferencia.
Bueno, es que el entrenador es muy importante en el fútbol. Claro. Que el entrenador es tremendamente importante en el fútbol. Pero... Yo escucho muchas veces decir, no, bueno, claro, como tiene buenos jugadores, claro, como no tiene jugadores, evidentemente los jugadores son importantes. Pero un entrenador hace que convenza a sus jugadores de lo que tienen que hacer en cada momento en el campo y que estos lo ejecuten porque saben que son las herramientas para llegar al éxito, eso vale mucho. Y
yo Juanma, te diré, en el centro del campo este de Busquets, Gavi, Pedri, que es un centro del campo buenísimo, es un centro del campo buenísimo cuando tiene el balón.
Eso sí, claro, evidentemente.
Cuando los partidos
van a ser de
ida y vuelta, que es lo que le pasa muchas veces
pueden
al
sufrir,
Barça.
Pueden
a eso
sufrir.
Me refiero.
Cuando a campo abierto Busquets tiene que ir de área a área, ese equipo sufrirá toda la vida. Entonces, hoy, en un partido donde se ha jugado, en el campo de Costa Rica, donde Busquets ha jugado en tres cuartos de cancha metida, con Pedri y Gavi cada uno en un lado, ahí son fenómenos. Ahora, cuando los partidos haya que ir
bueno,
y volver...
Bueno, se la tienes que quitar, Se la tienes que quitar a estos, ¿eh?
Manolo, juegan también en el Barça y se la quitan, ¿eh?
Manolo, Jordi Alba hoy... Jordi Alba ha sido el de los 20 años.
Claro, porque ha jugado medio campo para...
Claro, no ha marcado nadie.
Pues ante Alemania puede ser ida y vuelta.
Se han sacrificado en algunos momentos, que ha atacado casi nada a Costa Rica, pero han bajado a ayudar tanto a Asensio como a Ferran Torres.
Que, realmente a Luis Enrique se le pueden poner muchas pegas.
Pero algunas.
Pero sí, pero como entrenador, Bueno, como entrenador de fútbol.
¿Qué pasa? Que por lo de hoy ya Luis Enrique es mejor que Xavi, por ejemplo.
No, Luis Enrique no acaba de llegar al fútbol, Suáncar.
No, ya, hombre, no.
Luis Enrique tiene una carrera de entrenador muy buena.
Luis Enrique es mejor que Xavi porque ha ganado la Champions. Fue el Barça como entrenador.
Ha habido un detalle.
Ha ganado la Champions como entrenador. Ha ganado un triplete como entrenador.
Yo creo que van 5-6-0. Y le ha echado una bronca a Dani Olmo, porque yo creo que no ha bajado en
Es Guardiola, en eso es Guardiola.
Se ha puesto a dar saltos y le ha pedido Olmo desde la banda, disculpe.
Pero ¿por qué nos sorprende eso?
En eso es Guardiola.
¿Por qué nos sorprende eso?
Un loco que estaba pidiendo recuperación, insisto, con 7-0 en el descuento. España ha ido como loca a buscar el octavo.
Pero eso es lo que diferencia el fútbol de amiguetes con el fútbol profesional. En el fútbol profesional, el entrenador siempre quiere que su equipo interprete salir a jugar al fútbol con intensidad, con atención, con 100%. Y da igual el resultado. En el fútbol de amigos, no, ya me he cansado, o ya vamos ganando, o tal. Pero el fútbol profesional no debe sorprender que un entrenador pida exactamente lo mismo con 1-0 que con 7-0. No debe sorprender ya, porque es lo que busca un entrenador. Un entrenador no quiere que su equipo tenga lagunas. Porque luego cuando caes, a lo mejor una laguna, luego levantarte de esa laguna, o sea, hay veces que quieres, pero ya no puedes. O sea, Alemania, cuando ha querido levantarse del 2-1, ya no ha podido. Ya no ha podido por caer en esa laguna de desconfianza, yo creo que ha caído en el partido. Y es lo que no quieren nunca que un entrenador haga su equipo.
Pero hay equipos y equipos, Santi, porque el Madrid no golea cuando puede. El Madrid se da por el día del clásico. Le da por lanzado 2-0, joyo, que ha marcado el Barça. Entonces llega el tercer gol. Eso también es el afán de los tíos que tienes tú puestos. Y estos son 25 locos convencidos que pueden tocar la gloria.
Hemos visto a otras Españas, los que tenemos ganas, que metieron hasta 9. ¿Os acordáis de la España de Camacho que metió 2 veces 9 goles?
Austria.
En Confederaciones no metimos 10 una vez en... Sí.
Nueva Zelanda, sí. En Brasil.
Yo te hablo con rivales serios en una clasificación de Eurocopa de Mundial, que fue a Austria y a otro en Mestalla los dos.
Valencia.
Y era un centro del campo que era una maravilla, Guardiola, Fran Valerón, Joseba Echeverría, vale. Pero lo que han hecho estos es esa tranquilidad, esa superioridad en un Mundial. Es que eso yo no lo había visto. En un Mundial. Y la parte de arriba de España, digamos, de Busquets para arriba, salvo Asensio, que tiene 26, todos muy jóvenes. Igual que la parte de atrás es muy veterana. Pues ojalá ya hemos encontrado ahí... A mí lo de Rodri atrás me da mucha tranquilidad.
Paco,
mucha
tranquilidad. Y no hablamos de un tío fundamental, que es el Olmo este. Es otro, te lo he dicho en la transmisión, es otro Silva de la vida. ¿Qué hace este chico en Alemania?
Yo, o sea, la única...
cuando piensas el Barça y el Madrid, el mismo Atleti que está...
Ejemplo, Ferran nos parece mucho más peligroso con España que con el Barça. O sea, tú lo ves con el Barça y dices, no acaba
mucho
en gol.
Más.
Y Xavi no le dirá que la tire fuera. No.
Acuérdate, Paco, yo te dije, en esta selección, antes de empezar el Mundial, te dije, hay jugadores que son intocables. Apunta, Unai Simón, intocable. Laporte, intocable. Busquets, intocable.
Gavi, intocable.
Pedri, intocable. Yo en Gavi sigo abriendo ventana, y Ferran Torres, intocable. Esos son innegociables para Luis Enrique.
Bueno, es que le ha funcionado muy bien.
Pero fíjate que el otro día hablábamos de que algunos decíais que había 9 titulares y hoy Carvajal y Morata se quedan fuera. Y es que a lo mejor mañana Ansu Fati y Sarabia entran en las bandas. Yo creo que tenemos 18 jugadores.
Yo creo que Valde va a jugar
parecido
contra Alemania.
Lo que te decía yo antes es que...
No, porque ha quitado a Jordi Alba muy pronto.
Sí, el tercer partido.
Sí, como guardándolo,
Ayer me preguntaste y te dije, yo creo que no va a jugar Morata. ¿Te acuerdas que te lo dije?
Me sorprende que hiciera
y
eso.
Y hoy te digo,
contra Alemania,
va a jugar Morata contra Alemania.
Yo también lo creo.
¿Y quita Marco Asensio?
No sé si quita Marco Asensio o quita Dani Olmo. Yo creo que Morata es titular indiscutible contra Alemania.
Yo también.
Bueno, ya veremos. 12 y 20. Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
¿Cómo?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Hay alguien que ha empatado a goles con Morientes, no? ¿O que
ha superado
Morata.
Morata.
Ha superado Morata a Morientes.
¿Te ha superado?
Vergonzoso.
Morientes te ha superado Morata.
Vergonzoso.
Sí, había ahí el 28, no lo tenía nadie, el 29 lo tiene Fernando Hierro, ahora lo tiene el 28, lo tiene Morata, y el 27 lo tengo yo.
Bueno.
Ahí estamos.
Bueno, vale. ahí estamos.
Me alegro mucho por eso.
Perfecto, tienes mucha clase. ¿Estás sorprendido con lo que has visto esta tarde?
Hombre, no puedo engañarte si te digo que no pensaba un rendimiento tan absoluto y tan determinante de la selección española. Es que no se le puede poner ningún pero. Cuando tienes una selección enfrente, aunque sea sobre el papel peor que tú, que no te tiren a puerta, que no aparezca tu portero y que todo lo que haces en el aspecto ofensivo todo sea extraordinario, pues no le puedes poner ningún pero, que es muy difícil encontrar hoy en día en el fútbol de élite un partido así, y mucho más en un campeonato del mundo, claro.
Le preguntaba a todos los comentaristas del partidazo si para ellos este partido cambiaba un poco su perspectiva sobre el Mundial. ¿A ti te ha cambiado?
No es que me haya cambiado el pensamiento que tengo del Mundial en sí, no me cambia. O sea, me cambia la sensación de este primer partido, porque yo le tengo mucho respeto al primer partido y por experiencia sé que es el que condiciona un poco lo siguiente. Yo creo que el grupo me da la sensación que necesitaba este estímulo positivo, no sé si tan espectacular, pero sí este estímulo positivo para ir al segundo partido contra Alemania, y ya vemos que Alemania tampoco es el coco ni el ogro de hace tiempo. Entonces, no es que me cambie la sensación, yo confío en la selección y creo mucho en lo que está haciendo Luis Enrique y en la determinación que tiene en su discurso. Entonces, veo a la selección muy, muy metida. Entonces, como que le hacía falta este resultado para que desde fuera creamos mucho más de lo que se está viviendo ahí dentro. Hay mucha mucha ilusión generada dentro, que a lo mejor fuera no era tanto, pero después de este partido pues se iguala, ¿no? A los aficionados.
Tú notas que van a muerte con Luis Enrique, ¿no?
Vamos, ¿hay alguna duda ahí o qué?
Claro, sí.
Yo creo que no hay ninguna duda. Es que no sé quién ha sido el que ha hablado del partido, que ha dicho que no se puede, vamos, aunque no jugase, Carlos Soler ha dicho algo así, como si no hubiese jugado y no jugase en todo el Mundial, el hecho ya de estar ahí, esto es lo diferente a un equipo, ¿no? Que
claro,
el estar en el Mundial, y si eres jugador que no ha jugado nunca a un Mundial, pues evidentemente es el premio tan extraordinario que te da el seleccionador de poder ir, y sí, viendo sí, todo lo que se queda fuera de ese Mundial, pues ya solo el hecho de estar ahí tiene que ser gratificante, ¿no?
Que sí, lo que decía Lama hace dos días cuando estaba con nosotros Jordi Alba. Qué diferencia ver a Jordi Alba mosqueado en el Barça porque no juega, y qué diferencia ver a Jordi Alba en la selección diciendo que si no juega, que da igual, que él es uno más del claro, grupo. Es que te cambia radicalmente sí, la forma de...
Sí, pero sabe que va a jugar. ¿Sí? Yo esta mañana, Carlos Herrera me preguntaba por, me parece que ha sido Canales, Borja Iglesias, bueno, gente de su Betis, ¿no? Y yo decía Canales, o Borja, o desde luego Mikel Merino, o desde luego Iago Aspas. Me preguntaba también por Ramos. Digo, es que si Luis Enrique lleva a todos estos al Mundial y no los pone, ya se jodió la historia.
Paco, cuando fue la confección de la lista, ¿te acuerdas una noche que lo hablábamos, Juanma? Yo te decía, Luis Enrique tiene muy claro la lista. Son 15, o 16, o 17 con los que va a contar, y 11... que aunque no cuente con ellos, no le van a dar un
claro,
problema.
Que sean felices con ir.
Claro, o sea, imagínate que vienen de segundo partido, de tercero, Kepa y De Gea. ¡Poh! Ya tenemos una en la portería. Sí. Pero seguro, ¿qué problema le va a dar David Raya y Robert Sánchez?
Bueno, pero eso entonces lo ha hecho bien.
Claro, si yo no digo...
Claro.
La lista que hizo Luis Aragonés para el 2008...
Se cargó a Michel, Salgado, a Raúl,
era igual,
y a Cañizares.
Era una lista de... Él tenía 13, 14... Y 10 más, porque eran de 23 o 22.
Y creó el mejor ambiente de la historia.
Que no le generan problemas.
Y yo me acuerdo que había un rondo de titulares, uno de suplentes.
Pero, Lama, ¿pero tú te crees que el panda Canales,
no,
Merino,
no
van a poner caritas?
No, pero pero
estaría igual de locos aquí.
Pero él prefiere a otros. Prefiere
bueno,
a otros.
Sí, hombre, coño, claro, y manda él. Pero lo que digo que es que hablamos de lo. Me hace recordar la historia de Víctor Valdés, que pasaba por ser un tío con rabo, y fue Víctor Valdés y estuvo ejemplar. Entonces, a mí que me digáis que Merino, Canales, el pan de Iglesias,
nadie
el
ha dicho
chico
eso,
Iago Aspas,
nadie
no,
ha dicho eso.
Sí, es que
no,
sin ellos está más cómodo. Pues es que yo no veo la
incomodidad
que
tiene
esos tíos.
Hemos dicho nombres concretos, por ejemplo, los de la portería, por ejemplo, el caso de Ramos.
No, pero yo te voy a decir por qué, pero en Luis Enrique no es porque el jugador le monte el lío, no. El problema es el debate en prensa que se le abre. Que te guste o no te guste, eso le genera a él un problema en el grupo. Porque porque si Canales no juega, Canales no le va a abrir la boca. Como dice Guas, Canales va a aplaudir. Y Borja, si viene aquí, aplaude.
Y Merino.
Pero el debate...
Va a haber gente que lo va a pedir.
Que debe jugar Borja porque
no,
Borja...
Aquí
tal, que debe
no,
jugar
hay,
Canales.
No hay ni un solo suplente. Aquí yo creo que no hay ni un solo suplente que vaya a generar un debate desde el entorno mediático de España de que tiene que jugar por narices. De
pero
hecho,
para Luis Enrique, Juanma, eso no puede ser el único motivo por llevar
no,
a claro, otro.
No, pero
si están en igualdad de condiciones de nivel, entiendo que lleve al que no le va a generar problemas ni él ni la prensa. defensa fina de ese jugador, pero sería una irresponsabilidad no llevar a Kepa y De Gea si él piensa que son mejores que Robert Sánchez.
Guille, pero yo te pego una pregunta. ¿Tú me quieres decir que, por ejemplo, Eric García tiene más nivel que Sergio Ramos?
No. Yo no lo creo, pero para
entonces, por eso no lo trae. No. Porque aunque él sabe que... Mira, fíjate si lo sabe, que prefiere jugar con Rodri de central y dejar a cuatro centrales en el banquillo. Hoy ha dejado a cuatro.
Sí, pero a la Manolo, es que a lo mejor lo que no quiere Luis Enrique es tener a Ramos en el banquillo, porque incluso a lo mejor José dice, ¿cómo voy a hacer a este tío?
No, pues
que lo ha ganado todo, que es campeón del mundo, tenerle en el banquillo sentado.
Y no va a querer que yo esté tocando las pelotas toda la noche, Ramos tiene que jugar central, Ramos tal, y salga otro, no tal, y no sé qué. Ese ruido...
Pues para no jugar. Claro, yo me doy cuenta que para no jugar es mejor que no
pero
venga.
Pero es que ese ruido le llega luego a los futbolistas, porque el padre le manda el mensaje, el primo, el hermano, y eso es lo que él quiere evitar. ¿Qué familiar le va a mandar a David Raya un mensaje diciéndole coño, protesta, raja, qué malo es el portero?
Pues entonces te voy a decir una cosa, Luis Enrique le ha enseñado el camino al próximo seleccionador.
Pero si eso ya lo hizo Luis Aragonés.
Pero eso tendrá que ver también su idea de juego, un poco. O sea, no va a ser solo
en 2008,
que no molesten.
En 2008 lleva Luis Aragonés a Sergio García en lugar de Raúl, precisamente por eso. Porque Raúl es un tipo que aglutina mediáticamente mucho debate, mucha historia, y no por su comportamiento.
Todas las teorías son buenas.
El tema del comportamiento de Raúl.
Mientras ganas.
Ganando.
Porque Del Bosque, por ejemplo, llevaba a los mejores. Y
a Casillas y a Valdés, y salió bien.
Y llevaba a tíos que podían ser titularísimos, como Cazorla, Silva, que empezó siendo y dejó de serlo en el Mundial. Llevaba a los mejores y salió bien. Si esto sale mal, pues diremos, claro, es que no tenemos un canal de sombrero.
Perdona, y no lo sabemos, pero seguro que alguno a Luis Enrique le ha salido mal, ¿eh? Seguro que hay alguno de los que ha venido en la etapa de Luis Enrique.
Hay uno que ya no está, que es David De Gea. David De Gea, que salió Luis Enrique a matar en rueda de prensa por él.
Claro.
No ha venido porque David De Gea posiblemente no aceptó
Moro,
su grado de suplencia con
Luis. O Fabián o Thiago, que son jugadores buenos y confiaban en él.
Que estabas diciendo, te estaba oyendo yo. Claro, claro.
No, digo que, a ver, el seleccionador, en este caso Luis Enrique, con la personalidad que tiene, yo creo que lleva a los que él cree que son mejores para su forma de jugar. O sea, él tiene muchas opciones como seleccionador. Si piensa que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Sergio Ramos le va a ser importante durante el mes en cualquier sensación que él pueda tener en cualquier partido, o sea, no creo que sea tan cínico de no llamarle, por ejemplo, y decirle, oye, mira, yo creo que te puedo necesitar para ciertos momentos, tú vas a aceptar esto. Y no hay ningún problema porque el seleccionador o el entrenador puede hablar con los jugadores y tener a jugadores de alto standing, de alto rango, jugadores que han jugado 3 y 4 mundiales en el banquillo. Siempre piense o que crea que no van a torcer el devenir del día a día del grupo, ¿no? Yo creo que Luis Enrique ha demostrado que él lleva a los que él cree y no atiende a dudas
no se casa con nadie.
Habéis dicho una frase que dices, cuando se gana no pasa nada. Yo quiero recordar que Del Bosque, que salió campeón del mundo y ganó un europeo, al siguiente mundial...
Se fue en primera fase.
¿Sí? No, que se fue en primera fase. Los mismos que le habían ganado todo eso fueron al mundial, ¿sí? Y se le montó unos quilombos.
¡Hombre!
¿No recordáis? Cara de Xavi, cara de Piqué. Yo creo que recordáis las caras que tenía.
Yo estaba allí con ellos.
¿De quién más era?
Villa. ¿Y qué dijimos? Que Vicente le debía toda la gloria de las elecciones a gente que no les iba a dejar en la estacada. ¿Y cómo se en qué se equivocó Vicente del Bosque? Que no hizo la renovación para 2016.
No, Juanma, pero que escucha, que eran las mismas personas, igual de majos. Eran las mismas personas e igual de majos que hacía 2 años.
Claro, que no ganó, eso es lo que se equivocó. Si hubiera ganado, no tiene ningún problema. ¿Hubo algún problema en el Mundial que ganamos?
Ayer me dediqué a ver la primera alineación de España en Rusia 2018. De la primera alineación de España en Rusia 2018, ya no me acuerdo cuántos mensajes. Yo creo que 2 o 3.
Nacho era lateral derecho.
Pero querido,
Nacho lateral derecho.
Pero ¿por qué
Piqué, Ramos, Alba, con De Gea en la portería? Estaba en el centro del campo Iniesta,
Busquets, Isco
estaba de titular. Y Asensio, arriba estaba Diego Costa titular.
Sí. No, Silva estaba también, sí.
Y Silva. Tú fíjate, esa selección parece que hace 20 años. Y pero fue hace 4 en el último mundial. Sí. O sea que a Luis Enrique, si lo que le pidieron fue renovar la selección, desde luego lo ha hecho. Eso sí que no se puede poner en duda.
Pero es mucho más fácil renovar un equipo perdedor que un equipo claro, ganador. Claro. Eso, en el deporte. Es así.
Claro, obvio. Es que Del Bosque le pasa eso. Del Bosque dice, vamos a ver, unos tíos que manejan, claro, campeón de Europa, campeón del mundo, ahora llega el Mundial y los dejo fuera, ¿no?
No, claro. Claro,
pues ese fue el problema, campeón, que no fue capaz como... Pero Del Bosque y la mayoría de seleccionadores que han ganado han sido capaces de hacer una renovación correcta.
Oye, Moro, recuerdo que
Un abrazo, gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo. Francia, campeona del mundo, no gana un partido en Corea y se va. Era lo mismo.
En el primer grupo.
Era lo mismo.
Hay otro tema, que es que cuando gana España, se abre el libro de facturas de los seguidores ultras de Luis Enrique.
Pero eso es normal. Eso lo entiendo.
Que se pasan a los que son anti-Luis Enrique. Es una situación, de verdad, dantesca muchas veces. Porque parece que esto es una guerra civil cada partido de la selección española.
A mí es que eso me da igual. Ya te dije ayer, es el que conduce el autobús. Yo voy dentro del autobús, no quiero que se estrelle. Si gana el Mundial Luis Enrique, me seguirá cayendo mal, porque es que me cae mal. O sea, si empieza a hacer cosas normales, pues me dejará de caer mal. Si pierde el Mundial, o pierde mañana con Alemania y pasado con Japón, seguiré pensando las cosas que me han gustado de esta selección, pues el descubrimiento de Gavi, que le ponga a Rodri atrás, las cosas que me han gustado, que este ha sido un partidazo. Es que lo que digan los haters, a mí qué más me da.
Pero hablar bien, ¿qué coño es haters?
Bueno, odiadores.
Los críticos, llamémoslos críticos.
Ayer me lo explicó Juanma lo que era un hater.
Sí, un odiador.
Pero Juanma, lo que hay que hacer en esta vida cuando
ya... Yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a que se puede estar a favor de algunas cosas y en contra de otras.
Claro.
Es decir, no hay que estar de acuerdo con todo lo que hace
una
persona. Y criticar algo que hace una persona no significa que estés deseándole lo peor a esa persona o que no te guste nada de lo que hace esa persona.
Hay un filtro que es el color del cristal con el que se mira, el color del equipo que eres. A mí es que Luis Enrique me parece igual que Mourinho. Quiero decir, en su forma de ser.
Bueno, entonces, son personas.
Claro, entonces no me gusta ni uno ni el otro. Y luego, futbolísticamente, pues me gusta mucho más Luis Enrique, lo que él intenta, que lo que hacía Mourinho.
Sobre todo, la gracia está en separar que te caiga mal, que es perfectamente comprensible y natural y bueno decirlo, y cómo lo consideras como entrenador. O sea, yo, Luis Enrique, por ejemplo.
Como entrenador, yo creo que nadie puede considerar un mal entrenador.
Es
un tío
muy buen entrenador.
Que ha ganado un triplete, que ha entrenado al Barça, la selección española.
Mourinho hubo una época en Barcelona que era el enemigo público número uno y tal. A mí Mourinho me puede parecer un tío antipático y tal, que por cierto a mí no me lo parece, pero bueno. Pero como entrenador, pues se cargó o intentó cargarse durante un tiempo al Barça de Guardiola.
Por ejemplo, el tema del Twitch parece que ha dividido entre los que están a favor de que lo haga y los que están en contra de que lo haga.
Pero es la misma guerra entre periodistas y streamers.
Pero es que eso al final es muy irrelevante. Es decir, o sea...
Es una meme, querido.
Pero se le ha dado una importancia absolutamente capital.
Yo te hice el otro día una pregunta. ¿A ti te gustaría que Juan no se
No, pero, te, pero... Y te contesté...
Abelardo,
vale, ¿sabes lo que te digo?
Un cada día.
Te voy a responder ahora.
Pero te dijiste ahora, que no. Si ahora te gusta, es otra cosa.
¿Sabes por qué? Porque lo he visto.
¿El qué?
Lo he visto, Paco. Lo he visto.
¿El que has visto y qué?
El Twitch de Luis Enrique. Y me parece que son preguntas normales a una persona que las responde a los aficionados. Pensé que el Twitch era otra cosa.
Y entonces le digo, si lo hace el jefe, lo podrán hacer los súbditos, ¿no?
¿Y por qué no?
Por eso, ¿te imaginas 19 Twitch desde la concentración? Pero a ti, Paco, te dicen que no pueden atenderte en directo, ni a ti ni a nadie en todo el mundo a las 7 de la tarde.
Pero están sentados con su pantalla, delante de...
Y cuando te atienden a ti por teléfono, ¿cómo están?
Están corriendo, están subiendo el Himalaya. Pero lo hacen a la hora que ellos quieren, con quien quieren y en el momento que desean desde donde quieren.
A mí no me parece serio, y te puse el ejemplo.
¿Por qué no es serio?
Porque no lo es. Mira, yo hubo un... No me acuerdo ya una competición que le propusimos a Del Bosque que después de cada partido atendiera llamadas. Y me parece que lo hizo. Creo recordar que fue con Del Bosque. Si el contacto con los tus seguidores está fantástico. Directamente con ellos. Pero después de cada partido. Pero en el día a día, a mí es que no me parece serio. Tú imagínate el día antes de Bayern de Múnich, Real Madrid, Ancelotti en un Twitch diciendo cómo hace la pizza y si le gusta la carbonara o el otro.
¿Y eso qué pasa? ¿Le va a distraer?
Que no me parece serio. Vale, no a mí.
A mí tampoco.
Depende de lo que diga.
Yo creo que tenemos que adaptarnos también a que esto es otra historia.
A mí no me molesta que haga eso. Pero llega un momento que confunde, porque hoy Luis Enrique, cuando ha sacado Miguel el tema del pantalón rojo, la respuesta de Luis Enrique,
coña.
Ya lo contesté el otro día en rueda de prensa. No,
Se equivocó. Bueno, pues pensó que... No. Vamos a escuchar la respuesta. Le ha preguntado Miguelito hoy, que también hay que ser valiente, para después del 7-0...
Bueno, ayer estuvimos hablando 20 sí. minutos del pantalón antes de que pudiera jugar.
Sí.
¿Cómo hace buenas preguntas?
Sí. ¿No? Y le ha preguntado si creía que la decisión de cambiar el color del pantalón podía molestar a algunos seguidores de la selección, y ha dicho esto.
Una aclaración por el pantalón que has elegido que sea rojo. ¿Entiendes que a alguien le pueda molestar cambiar los colores tradicionales de la selección española?
Casi todas las grandes competiciones, cada vez que alguien coincide el color del pantalón, acabamos jugando de blanco. Esos no son los colores de la selección. Si a alguien le preocupa el pantalón, ya empezamos a especular como de siempre. A mí me gusta el rojo. España es la roja, pues todo rojo me encanta. Y mientras que yo pueda y tenga capacidad para decidir, y la federación me lo permita, decidiré que el rojo me encanta y así será.
Vale, Costa Rica.
Y ha dicho, perdona un momento que termine, Paco. Y ha dicho, ya lo expliqué todavía en rueda de prensa. No, en rueda de prensa no
bueno,
lo explico.
Bueno, se confundió.
Que no es que se equivocó, Juanma, es que no lo entiendes. Él ya adelanta cosas que no está contando. Mi padre no tiene Twitch. ¿No te importa que mi padre se entere de esto? Te pregunto.
Claro, bueno, pero ya se lo hemos transmitido
No, se lo ha contado hoy Miguelito.
Bueno, y ayer, bueno,
el del tuit no se lo cuenta ni a mi padre ni a. Me imagino.
Pero ya nosotros nos hacemos eco del tuit.
No, nos hacemos eco del tuit de algunas cosas del tuit, digo yo, ¿no?
De lo que consideramos relevante.
Claro, pero te digo, pero por ejemplo, Luis Enrique.
Pero ¿qué pasa? Que como tu padre no tiene Twitch, Luis Enrique no puede hacer un tuit.
Como mi padre tiene 25 millones. Si yo lo que te digo es que los temas puntuales, importantes, a mí esto me parece un tema importante, tienes que dar explicaciones en la rueda de prensa.
Pero es que nadie se lo preguntó en la rueda de prensa.
No, es que no te dejan.
¿Cómo que no?
No, Miguelito, ¿te dejaron preguntar en rueda de prensa?
Yo ayer no pude preguntar.
Bueno, perdona, y también había 70.000 personas conectadas en el Twitch y no preguntaron todos, preguntaron 25.
Bueno,
es que, claro, es que...
¿Pero tú qué quieres, suprimir la rueda de prensa?
Lo que quiero decir es que se le ha dado a esto una importancia como que Luis Enrique está haciendo otras cosas en la concentración en lugar de preparar los partidos. Mi opinión, yo estoy a favor de que haga Twitch y me parece raro que lo haga durante un partido de Francia, por ejemplo. ¿Entiendes? Me parece raro. Me parece raro que lo haga durante el partido de Francia.
Es lo que dice Paco. Sí, yo creo que es maravilloso que haga Twitch. Es maravilloso que haga Twitch y cuanta más plataformas, mejor. Pero no, yo sigo sin entender lo que hemos hablado algunas noches. ¿Por qué no también concede entrevistas
pero
a los
ministros? Fíjate, yo tengo la impresión de que como vea que aparte de la prensa le molesta, más Twitch todavía va a ser.
Te ha salido con la suya, que es que estamos hablando de esto.
Hoy, por ejemplo, un jugador, Laporte, ha puesto después del partido, ¿a qué hora es el Twitch de Luis Enrique?
Uno de los soldados más afines a
Luis Enrique. Para Luis Enrique, y esto lo inauguró Guardiola, como para muchos cargos públicos, no digo públicos pagados por administraciones públicas, es mucho más sencillo.
Cara a cara a los periodistas no le gusta.
Es mucho más sencillo, claro. Una rueda de prensa con una pregunta por medio, sí. O una comparecencia
sin repreguntar.
Con preguntas que te eligen. Sí. Te dicen, sí, mira, voy a responder a esta sobre la paella, pero no a esta otra sobre no sé qué.
Sí, pero...
Esto lo empezó Guardiola, que dejó de conceder entrevistas incluso a la prensa en Cataluña. O sea,
¿Por qué
se acabó?
¿Lo empezó?
Solo
lo empezó porque se enteró que Bielsa había dejado de dar entrevistas, porque Bielsa dijo que él no tenía por qué conceder una entrevista al medio más importante de Argentina y no al reportero del último pueblo de Argentina.
Entonces, yo creo que si tú atiendes a todos y te sometes a un cara a cara con Juanma Castaño o con Pepito Pérez, y te hace las repreguntas que te quiera hacer, entonces ya sí, atiende al mundo mundial, pero solo a las preguntas cómodas, solo a una pregunta por medio, a mí eso no me vale, pero no me vale para un ministro tampoco. Quiero decir, si está sometido al foco público, lo está sometido en todo caso. Y ahora escuchar lo que ha dicho hoy, que si el color coincide, Costa Rica iba toda de blanco. Yo insisto, y el problema es la frase final que ha dicho, mientras la federación me lo permita.
Claro.
Claro, pero ¿quién es? Nadie, ayer, repito, ni Luis Enrique, ni el Utillero, ni Rubiales, mira, para decidir que se cambien los colores de España.
¿Ves? Por ejemplo, tema Twitch, a favor del tema pantalón, no lo entiendo. No lo entiendo, porque es que, insisto, os va a parecer una gilipollez, pero yo hace dos semanas fui al Corte Inglés y le dije, por favor, ¿me da usted la equipación de la selección española?
Y es azul.
Y me dieron una camiseta azul, roja y un pantalón azul. Pero es que me da ganas de ir al Corte Inglés. Oiga, perdón, se han equivocado ustedes. Es que me han dado otra equipación.
A ti te preocupa lo que te afecta. Sí. A mi padre le preocupa que no oye a Luis Enrique.
¿Pero cómo Twitch que no le oye?
No, porque el Twitch no lo oye.
Pues ponle un Twitch a tu padre.
No sabe usarlo.
Pero cómo que déjaselo puesto ya todo el mundo.
No, es como el banco. No
le pones ahí a Ibai, a Siro, Rubén, el otro,
no,
no sabe Chocas.
¿Tú sabes yo si no digo que no haya Twitch, si que haya todos los Twitch del mundo. Yo lo que digo es que Luis Enrique, igual que se dedica una hora a hacer Twitch, que se tire una rueda de prensa una hora con preguntas y repreguntas, para que la gente le pueda preguntar cosas, no... no, cada uno pregunta lo que le gana, pero yo te digo que en rueda de prensa se le podrían preguntar otras muchas cosas que la gente quiere saber. Sí,
pero vale, Manolo, perfecto. Como eso ha hecho que yo he estado y lo he vivido años y años y años, pero... con gente, acabo muy rápido, con gente tan, tan poco importante en el mundo del fútbol como Menotio Cruyff.
Pero decírselo a Valverde, decírselo a Valverde dentro de la Leti Bilbao, que no da entrevistas. Bueno, decírselo a Ancelotti, que no da entrevistas en España.
Déjame acabar, porque
Ancelotti has tenido tú en los estudios de la COPE con Joseba.
En esta etapa no, ¿eh?
En esta no, vino.
Hace siete
pero
años.
Pero no es culpa de Ancelotti, es culpa del club.
Vale. Que ahora se protegen todos. Pero sí, es que claro, es mucho, claro, más, pues, es mucho más cómodo que te pregunten en una rueda de prensa una sola pregunta, una, que te digan, ¿por qué no va Canales a la selección? No hablo de los que no están. Que en un cara a cara en el que dice, oiga, ¿cómo que no me...?
¿Qué le pregunto?
Explíqueme usted por
que
qué
sí,
no va.
Pero si yo en eso claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea,
cosa que con Cruyff y con Menotti podías hacer.
A ver, hablando de facturas. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué factura tienes que pasarme?
No, yo no. Si eres tú la que las pasa. Eres, cuando pienso en los...
Yo estoy aquí muy tranquila.
¿Sí?
Muy feliz.
¿Sí?
Sí, la verdad es que sí. Sí, estoy muy feliz, sí. Después de ver a España, yo no recuerdo un partido como el de España. De verdad, sinceramente. Y abriendo un mundial, me parece que... No sé, es como, no me lo acabo de creer lo que he visto. Yo creía en esa selección, tú lo sabes, lo he dicho, creo en el seleccionador, me parece que Luis Enrique es el mejor seleccionador que podemos tener, pero yo esto no lo esperaba. O sea, me ha sorprendido y además he estado grabando a gente que salía del estadio. Ha sido muy surrealista lo que hemos vivido dentro, no digo en el césped, digo en la grada, porque había muchísima gente con los colores de España, con la bandera de España, pero luego te acercabas con la cámara y es que la mitad no hablaban español, ni eran españoles, ni tenían nada que ver con España. Españoles de verdad, de que hubieran venido al partido, nos hemos encontrado poquísimos. Muchísimo mérito a los que han venido, también hay que decirlo. Pero bueno, la gente salía frotándose los ojos.
¿Tú crees que los palos que puede recibir Luis Enrique están haciendo incluso crecer el ambiente dentro del grupo?
Yo es que creo, Juanma, que a veces nosotros nos creemos un poco el ombligo del mundo y no es así. Yo de verdad creo que Luis Enrique... te lo he dicho muchas veces, no está pendiente de los periodistas como nosotros creemos que está. Es que yo creo que a veces hasta le hace gracia a ciertas cosas, ¿no? Porque hay cosas que están flotando en el ambiente, pero es que en el primer partido ya se ha cargado la mitad de los debates que hemos tenido en los últimos meses. O sea, es que hemos estado hablando de que por qué no lleva tal delantero, de por qué no lleva tal otro, que los cuatro primeros de la tabla de goleadores no están, qué vergüenza. Siete goles para empezar el Mundial. Es que hemos estado hablando de los centrales, es que la defensa, es que Eric García pone a Rodri, cerró el debate. O sea, es que es una cosa increíble, está tocado con una varita mágica. Es que podemos decir lo que queramos.
Pero hay
un grupo de jugadores que no... Pues espera, déjame acabar, Tomás, que no digo yo que vayan a ganar el Mundial, porque es muy difícil ganar un Mundial. Pero es que esto no había pasado en la vida. Entonces, lo que estamos viendo es, de verdad, parece un topicazo, pero es la fuerza de un grupo, no solo la fuerza de un grupo, la fuerza de un grupo... que todos los jugadores con los que hablas te dicen es que lo que me está ayudando es el seleccionador. O sea, no, ya no están hablando de que sea un líder, de que él esté uniendo a los jugadores en torno a que, mira, qué malos los de la prensa. De verdad que es que eso no está pasando. Es que te lo hice yo Rubial el otro día, y con cualquier jugador con el que hables, te habla de lo mucho que le está ayudando. Y además lo estabais diciendo ahora, y es que hay futbolistas que están rindiendo muchísimo más en la selección que en sus equipos. Entonces, eso es tan flagrante que no hace falta pasar ninguna factura. Es que lo está viendo todo el mundo. Y luego te podrá caer mejor, peor, hacerte más gracia, menos, estar de acuerdo con lo de la camiseta, pero que son nimiedades, que es que yo tengo la sensación de que estamos viviendo una selección que puede hacer algo muy grande, que luego lo hará o no lo hará, pero me parece que no debemos perder el foco, porque la gente lo está viendo.
Guas, ¿qué querías decir, Tomás?
No, pero que es que la escucho y le doy toda la razón en muchas de las cosas que dice, pero hija mía, se podrá opinar, ¿no?
Hombre,
claro. O sea, cuando el seleccionador de Albania da una lista, habrá alguno que podrá decir, oiga, pues mire usted, a mí me parece, y usted va a hacer lo que le dé la gana, por supuesto. Pero es que la manera que lo contáis es como es un amén Jesús a todo lo que diga un señor. Claro, y
las críticas
Jesús,
han sido, las no críticas es, han sido no, vamos, la, tonterías pero, al lado de lo que se ha oído aquí en la selección.
Vamos a ver, que yo diga que Kepa es el mejor portero de España... estoy a corriente de mis impuestos, joder.
Tienes todo el derecho a decirlo. Tienes todo el derecho a decirlo. Y no dices ninguna tontería.
¿Qué me estoy metiendo con Unai Simón? No.
No,
con Luis Enrique tampoco. No. Estoy dando una opinión mía. Oiga, que se compartirá o no.
Los palos que se llevó Clemente por dejar de convocar a la quita del buitre o Luis Aragonés por dejar de convocar a
como todos.
Eso no se repite en la historia ya, hombre. Eso sí que es algo irrepetible.
Como decir que crees que España llega como mucho a octavos y a cuartos, no es decir... Claro, siento, es que lo creo. Yo quiero que gane el Mundial, pero es que yo pienso que no lo vamos a pegar en octavos y en cuartos. Lo pensaba, por lo menos hasta hoy. Claro. Mónica, un beso, gracias.
Otro.
Hasta luego. 15 minutos para que sea la 1, las 12 en Canarias. Mensaje. Oh, qué buenos los mensajes de los oyentes. Araud, muy buenas.
Hola de nuevo, Juanma. Hoy he podido decir a mis hijos, esta es la España de la que os hablaba, la que nos emocionó y la que nos hizo campeones. Para mí, la gran diferencia está en el entrenador. ¿Qué otra selección del Mundial tiene un entrenador de primer nivel como tiene nuestra selección? Los grandes entrenadores están en los grandes clubes, como Guardiola, Ancelotti, Klopp, Mourinho o Simeone. El problema de comparar a Pedri con Xavi o Iniesta es que los dos tenían a Messi y a Villa por delante, que les hacían muchísimo mejores. El rendimiento de Gavi, Pedri y Busquets con la selección deja muy en evidencia a Xavi Hernández. Otro oyente dice, por favor, hablad del ratito que se ha marcado Valde. Parecía que iba en un coche de Fórmula 1. ¡Qué escándalo de futbolista! Y decía otro oyente, jugando así me da lo mismo perder en cuartos, perder en semis o perder en la final, porque estaremos orgullosos del juego realizado. Lo importante del partido de hoy es el respeto que imponemos al resto de rivales que a partir de ahora desearán no jugar contra España.
Juan Cartínez, estanterías de Simon Rack en casa, ¿no?
No te puedes imaginar.
La tienes llena de estanterías, ¿no?
Bueno, queda una esquinita que la
tengo. Queda una esquinita. Pues vamos a poner ahí Simon Rack en la esquinita. Gemma.
Hombre, claro, como todos en el equipo, que aquí todos en el partidazo tenemos las estanterías Simon Rack. Las mejores estanterías de Europa. Y no es una manera de hablar, no es una exageración. Desde Zaragoza han conquistado el mundo nuestros amigos de Simon Rack. Ellos solitos son líderes europeos en ordenación y bricolaje. Ya sabes que les llaman las estanterías del elefante porque aguantan todo. Están hechas para resistir, están hechas para durar. Tú te compras una y te dura toda la vida. No veas qué calidad tienen. Son ideales para poner orden en tu trastero, en tu garaje, en tu almacén. Para todo, como todos aquí en el partidazo, estanterías Simon Rack, las del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
2:48 aquí en Doha. Son las 2:48, una hora menos en Canarias. Senabre, ¿ficharías a Asensio para el Barça?
No.
¿No?
Vale. No, me gusta Asensio, me parece un buen futbolista, pero no, vale. El Barça tiene otras prioridades ahora.
Vale. Ahora los comentaristas aprovechan para toser y enseguida estamos de nuevo en el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.